pero nos está dando una oportunidad para prepararnos, porque no solamente necesitamos saber que ya viene el Señor, sino estar preparados para el encuentro con nuestro Dios.
Que Dios te bendiga. Este es el podcast del apóstol Sergio Enríquez, un espacio para exponer la sana doctrina a la luz de la palabra de Dios. Escuchemos este interesante tema.
Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes a entender este tema tan profundo que es el estudio del tiempo final y de tu palabra profética. Entendemos, Señor, que puesto que la palabra profética fue dada por tu Santo Espíritu, únicamente por tu Santo Espíritu se puede desencriptar. Entonces nosotros venimos hoy delante de ti, Señor, rechazando todo conocimiento humano, toda teología humana, Señor, toda elucubración nuestra, y queremos enfocarnos, basarnos, tomarnos de tu palabra, Señor. Pero para ello necesitamos que tu Espíritu Santo bendito, Señor, nos guíe, nos oriente, nos hable, nos enseñe, y todas aquellas cosas que tú dejaste para nosotros. Aún el ministerio angélico, Señor, venga sobre nosotros, así como vino ese ministerio angélico sobre tu siervo Daniel para explicar esas 70 semanas. Así hoy, Señor, permite que vengan ángeles y que nos expliquen. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo se apodere de nuestras mentes. Permite que la palabra implantada en nuestro corazón, Señor, la podamos asimilar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, denle un aplauso al Rey bendito. Usted puede ver ahí algo para que se haga idea de qué vamos a estar conversando. Yo le puse al tema las últimas tres trompetas. Esas trompetas son muy interesantes porque ninguna otras, aparte de esas tres, van acompañadas de lamentos. Todas las demás son trompetas que anuncian, y no solo anuncian, sino que habilitan cosas que pasan en la tierra. Son cosas que, entre paréntesis, ya están habilitadas. Todas, digamos, las cuatro trompetas que están descritas hasta 8:12 de Apocalipsis, ya están habilitadas en cierta medida, tal como lo hemos explicado siempre. Porque algunos, yo lo que he sostenido y lo sigo sosteniendo, pues yo renuncio a lucubrar y a mi mente humana para poder analizar eso. Pero cuando yo veo en la Biblia, el primer ay, segundo ay, tercer ay, realmente marcan una línea de tiempo. Y dentro del libro de Apocalipsis marcan una cronología. Eso es bien difícil en Apocalipsis. En Apocalipsis uno está leyendo cualquiera de los capítulos y es muy difícil poner en una línea de tiempo esto pasó en el año tal, esto en el año tal y así sucesivamente. Pero cuando se habla de los ayes, sí está bien claro. El primer ay está concatenado con la quinta trompeta, el segundo con la sexta y el tercero con la séptima. Y está bien marcado, porque el primer ay ha pasado, de aquí viene el segundo ay. El segundo ay ha pasado, de aquí viene el tercer ay. Lo describe la Biblia. Y vemos cómo se va marcando esos ayes. Entonces, lo que yo veo en la palabra del Señor es que cuando empiezan los sellos, que empiezan desde Apocalipsis capítulo 6, que empieza el primer sello y sale el caballo blanco y salen los cuatro jinetes del Apocalipsis, esos sellos, yo lo que veo es que ya los destaparon. Y así lo hemos enseñado. Hemos tenido que dar una explicación que no es lo mismo destapar a que se cumplan totalmente. Entonces, digamos, el primer sello, algunos piensan, la escatología tradicional pone la gran tribulación en el principio con el primer sello, cuando sale el caballo blanco, el jinete montado en el caballo blanco. La tradición, la escatología tradicional dice ahí empezó la gran tribulación. Hay libros escritos de eso, y entonces dicen que ese es el anticristo y que sale y va vestido de blanco porque es una copia del Señor, que también tiene su vestidura talar con la que se presenta ante Juan el apóstol. Entonces no sale armado más que con un arco y una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, según muchos escatólogos, si les podemos llamar escatólogos, yo, pues no sé, muchos hermanos estudiosos de la palabra lo ubican en el principio de la gran tribulación y ha sido enseñado mucho. Entonces, cuando yo vengo y digo, yo no lo veo así, yo lo que veo es que donde empieza la tribulación es en el segundo ay, donde empieza la gran tribulación es en el tercer ay, y el primer ay es pretribulación. Pero para que haya pretribulación tendría que ser la quinta trompeta, pero para que haya quinta trompeta tiene que haber cuarta que habilita la quinta. Para que haya cuarta tiene que haber tercera que habilita la cuarta. Para que haya tercera tiene que haber segunda que habilite la tercera. Para que haya segunda tiene que haber primera que habilite la segunda. Pero para que se habiliten en las trompetas tiene que haber séptimo sello, porque los sellos habilitan las trompetas. Entonces, y después vienen las copas, ¿verdad? Y después vienen los truenos. Y todos ellos están en grupos de siete. Entonces ahí se armó un gran lío. Y aquellos que lo aprendieron a la manera, como yo estoy diciendo, tradicional, entonces empiezan a debatir. Y dicen, no puede ser, porque el anticristo no ha aparecido. Sí, no ha aparecido, pero el espíritu del anticristo ya está en acción. Para empezar. Sí, pero es que no. Entonces le empiezan a señalar a uno algunas cosas que están descritas en los sellos o en las trompetas para pues descalificar los tres ayes. Pero no se pueden descalificar. Y yo insisto mucho y espero darme a entender con lo que estoy tratando de decir, que no es lo mismo que se cumpla en la totalidad del sello a que se destape. Hemos enseñado que los sellos se empezaron a destapar en el siglo pasado, en los años 1900, cuando se dio la primera conflagración mundial. ¿Por qué razón? Porque fue ahí en donde empezamos a ver cosas que nunca se habían visto en las guerras y que se tuvieron que incluso normar. Es decir, me vas a matar, pero no me vas a matar de esta manera. Sí, por eso empezaron, me vas a matar, pero no con gas mostaza. Me vas a matar, pero no con gases, ni me vas a matar con armas bacteriológicas. Y entonces, y eso se empezó a poner en tratados. Nos vamos a pelear, pero no vamos a llegar hasta eso. Y luego vino el problema, Emmanuel Hugo eres, ¿no? No, perdón. Te confundí con, es que la mascarilla no, soy hermano, pero me da gusto verte. Ay, perdón. Bueno, ¿qué le estaba diciendo antes de que mi hermano me interrumpiera? Sí, que se había, entonces empezaron a hacer pactos, ¿verdad? Luego, eso se empezaron en la Primera Guerra Mundial, que se dio allá por 1915-17, en esa época, ya cumplimos más de 100 años de eso. Ahí también surgieron los cuatro colores de los cuatro jinetes del Apocalipsis, solamente que surgieron en el tablero del ajedrez de Dios del lado de los árabes, ¿verdad? Ahí empezaron, ahí se vieron esas cosas. Ok, entonces eso ya empezó a darse. Luego vino la conflagración segunda mundial y apareció un arma temible también, porque primero había estado lo bacteriológico y químico, y apareció el arma nuclear. Entonces tuvieron que hacer tratados para evitar que hubiera una guerra nuclear, porque eso podía destruir a todo el mundo. Todos firmaron el tratado. Los que lo firmaron hipócritamente siguieron haciendo pruebas. Todas las potencias mundiales han destruido este mundo y ya viene la hora que Dios los va a destruir, porque la Biblia dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Pero digamos, las pruebas nucleares que se hicieron por diferentes potencias, digamos Francia en el atolón de Ulua, algo así que se llamaba, que fueron de las últimas que se dieron, Estados Unidos en los desiertos de Arizona y algunos otros, y otros subterráneos que hermanos fueron a aflojar las capas tectónicas y por eso se aumentaron los terremotos, y eso estaba escrito en la Biblia también, porque el Señor había dicho que en los últimos días iban a haber terremotos en diferentes lugares, y la gente dice, es que terremotos siempre han habido, es cierto, pero no con la frecuencia que ahora existen. ¿A qué se debe eso? A las grandes explosiones nucleares que se plantaron, subterráneos. Eso, ¿dónde salía esa fuerza? ¿A dónde salía esa fuerza y esa contaminación? Contaminó el agua. Eso contaminó el agua, las capas freáticas, lo contaminaron y se movieron. Y entonces el mundo, francamente, ya empezó, ya se destaparon todos esos sesos y no da vuelta atrás. Yo miro a los ecologistas con su religión, porque es una religión ecologista, ¿eh?, que parece muy buena, pero que al final de cuentas va a atentar contra la soberanía de los países, que al final de cuentas va a abrirle la puerta a un gobierno mundial. Todas las cosas van hacia un gobierno mundial. E incluso la polémica de la vacuna va hacia ello. Todo va hacia ello. Aunque le digo a los hermanos que insisten que la vacuna no, porque aquí, que por allá, y que es la forma como el anticristo va a sellar. Hermanos, si nos quieren controlar, no se preocupe, ya nos tienen controlados. Ese no es problema. Usted cuando sacó su DPI, ya lo metieron en una computadora. Y ahí saben en dónde vive. Usted tiene su celular y saben de lo que usted habla. Usted tiene una televisión de las más modernas, esas de 4K, y como esas tienen cámara o computadora y todo, a usted lo pueden vigilar. Hermano, eso no es una teoría conspirativa la que estoy diciendo. Eso es así. Eso es así. Incluso algunas personas, digamos, de gobiernos, gobernantes de nuestros países de Centroamérica, que a veces mandan a llamar a algunos ministros para que oren por él o para pedir un consejo en todo el área de centroamericana, lo primero que le piden a uno es que deje su celular en auto, porque ellos mismos están siendo monitoreados. Entonces, si lo que queremos es eso, ya lo tienen a usted más pinchado, dirían. Los teléfonos, hermano, es impresionante. Por cierto, no hable cosas fuera. No sabe usted si lo están escuchando, que seguramente sí. No necesaria la vacuna ni nanotecnología. Ya lo tienen. Sacó su pasaporte, ya lo tienen bien controlado. Pidió una visa para Canadá, México, Estados Unidos, ya lo tienen súper controlado. Olvídese que se necesitan un chip para metérselo en la sangre. Ya lo tienen bien chipeado. Entonces, la única forma realmente es escapar. No hay otra. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, una de nuestras oraciones que la Biblia dice claramente que debemos de hacer es rogar para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. O sea, no dice rueguen porque no vengan las cosas. No, ya está, va a venir. Roga, entonces, ¿por qué vamos a rogar? Para que nosotros escapemos. Pues ahí está claro. Yo no sé si se mira claro, yo sí lo miro claro, que el Señor está diciendo eso. Entonces, todo, nosotros estamos viviendo, hermanos, en medio de un polvorín. Y eso no nos debería de llenar de temor, no nos debería de llenar de miedo, menos todavía ni de pánico. Reprendemos en nombre de Jesús, nos debería llenar de alegría. ¿Por qué razón? Porque entonces, al ver eso, sabemos que nuestra redención se acerca, ¿verdad? Y que cada día está más cerca de que cuando creímos. Eso es definitivo. Ahora, puede ser que nuestro encuentro con el Señor se deba a que nos muramos. Que Dios diga, se te cumplieron los días. Venite conmigo, mijito. Amén. Pues para mí el morir es ganancia, dijo Pablo. O puede ser que Dios diga, no, yo voy a llegar antes de que te muras. No voy a permitir que te mueras, como le dijeron a Enoque y a Elías. Muy al contrario de lo que quería Elías, ¿verdad? Mátame porque no soy mejor que mis padres. Pues ahora no te mato. Ahora te voy a conservar con vida para que vea que yo no le hago caso a ustedes. y entonces lo conservan con vida. Entonces Dios también puede decir eso de nosotros: no te morís porque no te morís. Y entonces nos alarga nuestra existencia hasta que se aparezca Él. Pero las cosas que van a venir, van a venir, ya están aquí, el futuro está aquí. Digamos, una de las cosas en los escenarios que hemos visto, y ahorita vamos a entrar en lo de los Ayes, pero espérenme un ratito. Una de las cosas que hemos visto es el avance impresionante de la iniquidad en el área de la perversión y de la injusticia y la iniquidad, el ser inicuos. Es impresionante cómo el pueblo ha ido asimilando cosas que son una aberración. Ahora, hermano, ya se habla de pedofilia, de que no debería de ser penalizado porque es más que todo una como inclinación a amar a más jóvenes sexualmente. Sí, pero ya lo planteó la ventana de Overton. Y entonces, y así hay otras cosas. Ahora hay eutanasia. Ya Colombia autorizó a una señora que dice que está bien feliz que en unos días la van a matar. Porque ella tiene una enfermedad degenerativa y ella no quiere llegar a padecer esas cosas. Entonces ella dijo que luchó por eso y se lo autorizaron. Y todos los que están alrededor de ella dicen: ahora la miramos más feliz. Ahora la miramos más feliz, ahora que ella sabe que la van a auxiliar para morirse. Eso también tiene que ver en lo que dice la Biblia, la eutanasia. Porque la Biblia dice que los hombres al final del tiempo buscarán la muerte. Esa es la eutanasia. Y que le van a decir a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Y dice que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. O sea que todas estas cosas que nosotros las miramos con esta modernidad están escritas en la Biblia y deben de ser desencriptadas con el propósito no decir wow, qué tremendo, sino que de darnos cuenta que de veras estamos viviendo el tiempo final y que lo mejor que podemos hacer es pues arrepentirnos. Entonces, ese día hemos estado hablando de la riqueza del arrepentimiento que viene como consecuencia de la riqueza de la bondad, más que de riqueza de arrepentimiento, riqueza de la bondad de Dios que nos conduce al arrepentimiento, preparándonos de esa manera para enfrentarnos en este tiempo final y que los ayes, estos que están escritos acá, no sean sobre nosotros. Entonces, todavía yo encuentro muchos misterios en toda esta cuestión. Y otros que son secretos, no les hallo por dónde. Y los leo y los releo y digo: Padre Santo, por aquí Daniel, ¿por qué dice esto? Y yo sé que a su tiempo va a ir siendo desencriptado, porque esto no depende de que alguien estudie mucho o que sea inteligente o medio atarantado, sino que lo que depende es de la gracia de Dios. El Señor decide: voy a revelar esto, y Él lo revela y punto. Y un secreto puede decir Dios: se llegó el tiempo de la desclasificación de este secreto, lo voy a convertir en misterio y se lo voy a revelar a mis siervos, los profetas o los apóstoles, para que esto sea enseñado. Pero son tiempos que, y yo creo que en este tiempo se han quitado muchos sellos de los que había. Y por eso insisto, se quitaron sellos. En Ezequiel hay sellos, en Daniel hay sellos, en Apocalipsis hay sellos. Y se han ido quitando. Bueno, entonces estamos en la frontera. Estamos en la pura frontera, hermano. Yo no sé qué tan cercanos, pero yo diría que estamos en Tijuana. Estamos en la pura frontera, hermano. Así ya para llegar al otro lugar, como aquella pareja de jóvenes padres de tres muchachitos que estaban protegidos por la cosa esa que le llaman DACA en Estados Unidos, ¿verdad? Que no les han dado su residencia, no les han dado ciudadanía, pero están protegidos por el DACA y tienen libertad y documentos, identificación, ID para poder trabajar, estudiar y todo, pero no pueden salir del país. Yo no sé qué andaban haciendo ellos, pero fueron al puente que de San Diego une a Tijuana Y se subieron en el puente y dicen que un agente de migración les dijo que todavía estaban en Estados Unidos. ¿Y qué andaban haciendo ahí, hermano? Cuando quisieron regresar, le dijeron, no, usted ya salió del país, ya no puede entrar. Sus tres hijos se quedaron en San Diego y ellos en México. Entonces hay muchos cristianos así, que no saben que ya estamos en el puente. Y entonces no saben de qué lado está. Pero, hermano, de veras, estamos en el tiempo final. Este ya no es un momento, nunca ha sido un momento de jugar al evangélico, pero este es menos momento para jugar a eso. Y por eso es que yo creo también que Dios está trayendo un espíritu de arrepentimiento. Yo empiezo a analizar todos los mensajes que el Señor ha permitido que platiquemos, preparar el camino del Señor, preparar la viña, despedregar y todo eso. Y digo, definitivamente aquí hay algo que Dios nos está dando una oportunidad, no sé si la última, pero nos está dando una oportunidad para prepararnos, porque no solamente necesitamos saber que ya viene el Señor, sino estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Entonces, en base a esto, yo quiero platicarles un poquitito y en un momento vamos a ver si logro ver lo que está aquí en la pantalla, en la pizarra, perdón. Y le puse al tema que ya lo estoy desarrollando, no va a creer que ahorita estoy empezando, por favor. Si no, ala, ya todo lo que hablo y ahora se tienen que echar otros minutos para explicar eso. No, no se preocupe, yo le voy descontando el tiempo aquí, puro árbitro de fútbol. No, aunque esos pobres los maltratan mucho, mejor no. Pero sí les cuento el tiempo, las últimas tres trompetas. ¿Por qué le puse las últimas tres trompetas? Porque estas son las trompetas con gemido, con ayes, con lamentaciones. Las otras son terribles. Cuando llega la oscuridad, la tercera parte de las estrellas del sol y la luna, es tremendo, que es el anterior, o antes todavía creo, pero estas traen un ay, un lamento. Y dice en 8:13, entonces miré y oí volar un águila. Aquí tengo que hacer un alto, solo voy a terminar de leer el versículo, en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay. Por eso menciona los tres ayes de los que habitan en la tierra. Este es otro elemento bien interesante que nos sirve para que nosotros entendamos. Pero bueno, dije que primero iba a leer. A causa de los tres toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Ok, entonces miremos lo primero. Y lo tengo que mencionar porque sé que algunos de ustedes, cuando vayan a estudiar, van a ver varias versiones. Y en alguna versión ustedes no van a ver que ahí dice águila, sino que ángel, ¿verdad? Y dice, entonces vi un águila, la Biblia de las Américas pone un águila, pero otras versiones ponen un ángel. Realmente esto nos sirve mucho para identidad, porque este es el misterio del águila volando. Esto es lo que dice la Biblia en Isaías 40:31. Que los jóvenes tropiezan y caen, se cansan, pero los que esperan a Jehová les brotarán piñones de alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no tropezarán, y entonces van a volar. Entonces es interesante y muy importante que es un águila. Entonces algunas Biblias ponen un ángel, pero cuando uno se va a investigar, los que pusieron los que tradujeron un ángel utilizaron una forma del griego posterior. Digamos, los que pusieron águila, por decirlo así, tomaron una escritura de 100 años antes. Así que es más confiable que sea un águila. Eso le explican a uno cuando uno le pregunta a los traductores. Y tenemos forma de preguntarles. Y la misma Biblia, como la Biblia de las Américas, que es una Biblia de estudio, sobre todo la Biblia de papel, de estudio de las Américas, no queda así que es fácilmente portable, no, la que cuesta llevar, esa que es gruesa, ¿verdad? Esa tiene muchas explicaciones de esta índole. Entonces la palabra correcta es águila. Otras versiones, además de águila, dice que tiene la cola manchada de sangre y que vuela hacia el mediodía, que vuela hacia el sol, que vuela hacia el cenit. Y esto coincide con lo que dice Malaquías capítulo 4, cuando dice que viene el día ardiente como un horno y todos los que hacen maldad serán destruidos y el día que viene no les dejará ni raíz ni rama. Pero después dice, pero a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol. Y el águila esta va volando hacia el sol. Dice, y trayendo en sus alas salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso dice Malaquías. Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento de Malaquías. Apocalipsis 8:13, esta parte que estoy leyendo, es el cumplimiento de Malaquías. ¿Sí me van a entender o no? Se lo voy a leer, hermano. Se lo voy a leer. Y así nunca voy a llegar a pero no importa. Mire pues, aquí está. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. Esa es la gran tribulación. Dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama, más para vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Cuántos temen el nombre del Señor? Entonces para vosotros se levantará el sol de justicia. Con la salud, dice esta versión, y traerá en sus alas salvación, dice otra versión. Y saldréis, ¿de dónde va a salir? Claro que de la tierra. Saldréis y saltaréis como terneros del establo. Esta versión de las Américas lo pone de una manera muy simpática. Bueno, entonces solo déjeme ver otro versículo, el 2 era, ¿verdad? Vamos a ver, los que temen nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Aleluya! Saltaréis como becerros salidos del establo. Tremendo, hermano. Ay, ay, ay. Becerros de la manada, becerros. Ok. Entonces, esto que está aquí en Malaquías capítulo 4, versículo 12, el cumplimiento es en Apocalipsis 8:13. En parte, se lo voy a poner. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver. Oí volar en medio de un ángel, oí un águila. Ya vio que este dice ángel. RBG, pero este dice águila. En medio del cielo que decía, ay, 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 lo que quería buscar era la cola manchada de sangre. Es la pechita, ¿eh? Bueno, de aquí que la encuentro se me termina el tiempo. Mejor créame, ¿va? Pero lo que sí le quería dejar bien claro es cuando estábamos leyendo acá, dice que el águila en medio del cielo, a la mitad del cielo, va volando hacia el sol de justicia. Pero dice que ella está haciendo tres lamentaciones, pero no para la iglesia, sino que está haciendo tres lamentaciones para los que habitan en la tierra. Cuando usted mira cómo Dios describe a la iglesia, le dice moradora de huertos, le dice moradora de Sión, no le dice moradora de la tierra. Incluso en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a quienes, a los que moran en la tierra. Entonces, ¿para quiénes son los ayes aquí? Para los moradores de la tierra. ¿Es usted morador de la tierra? Esa es una pregunta muy importante, porque hay gente que la doctrina la deja caer a tierra. ¿Recuerda usted que Samuel dice en la Biblia que nunca dejó que cayera una sola de las palabras del Señor a tierra? ¿Qué significa eso? Puede significar lo más superficial y sencillo sería si es que siempre puso atención, no dejó que, no botó ni una palabra. Pero cuando le metemos más el bisturí, nos damos cuenta que ahí está lo que está diciendo es: no permitió que la doctrina se volviera terrenal. No permitió que la palabra se afectara solo en lo terrenal. Porque eso es lo que ha pasado en la iglesia, que ha caído la doctrina y la han aplicado solo para la tierra, solo para la tierra, solo. Entonces, de esa manera, han convertido a la iglesia, que no debe de ser moradora de la tierra, en moradores de la tierra. Por eso viene el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y dice: si habéis resucitado con Cristo, Buscar las cosas de la tierra, dice, de arriba, en donde está sentado el Señor. Entonces, ahora vemos aquí ya la cosa nos va poniendo más complicada y más clara. Y por eso, hermano, a mí sí que no me da pena que digan que nosotros somos futuristas, soñadores, escapistas, lo que quieran. Pero la doctrina que predicamos no es para la tierra, no es para la tierra. Claro, nuestra conducta aquí mientras estamos sobre la tierra debe de ser adecuada. Pero eso es como consecuencia, hermano, de que estás lleno del Espíritu Santo y no vas a andar haciendo tonterías en la calle, ¿verdad? Ni en la casa tampoco. Entonces, la otra cosa que me llama la atención de aquí es que faltan los... para mí estos son las tres trompetas que hacen falta. Todo lo demás ya está cumplido, ya se destapó y ya está sonando. Y falta los sellos que se destaparon se cumplan totalmente. Que se cumplan totalmente, falta. Pero que ya empezamos a ver los chispazos, que ya empezó a salpicar, ya empezó a salpicar. Es que, no, hermano, discúlpeme, cuando vamos a la práctica, ¿de qué otra manera puede usted catalogar este mundo tan inmundo? Porque lo que nosotros hemos vivido, lo que este siglo ha vivido, es peor de lo que vivió Sodoma. Y no estoy hablando como un puritano mojigato, no. Es la verdad. Hermano, el grito de los necesitados, el clamor de los explotados, el clamor de la gente secuestrada, la trata de blancas, el robo de niños, pero por el amor de Dios, comer órganos de niños, comer niños, perdóneme, pero se hace que Sodoma se mire como kinder y este mundo ha llegado a esos extremos. Y el problema es que cuando eso ya sucedió con anterioridad, y la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, y cuando el Señor vio que la tierra estaba llena de violencia y que llegó su clamor ante Él, Él decidió destruir la tierra y dijo: enviaré un diluvio que mate toda carne que tenga un espíritu de vida. Y lo que nosotros hemos vivido en este periodo, en este último siglo, en estos últimos 21 años, hermano, ha sido peor de lo de Sodoma. Ha sido peor. Mire, el mismo hecho de que nosotros tengamos que tener una mascarilla, porque en un laboratorio, y todavía tiene el descaro de negarlo, en un laboratorio para tener el control mundial en su carrera armamentista y económica, se fabricaron un virus que no se les escapó. Que no se les escapó, sino que lo enviaron. ¿Y por qué digo yo eso? ¿Por qué afirma eso? Eso es muy peligroso. Pues, hermano, ellos no dejaron que el virus de Wuhan saliera a las otras partes de China. Y sin embargo, sí había gente deportista que estaba participando ahí que los trasladaron al extranjero. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues contagiar a todo el mundo. Es el propósito. Hermano, ¿qué más maldad se puede ver que eso? ¿Y qué más maldad que la que les acabo de mencionar, de, por ejemplo, de la trata de blancas, del robo de niños, de la desaparición? Mire usted los grandes movimientos migratorios que hay en todo el mundo. Nosotros el que más cercano tenemos aquí es Estados Unidos. Y las caravanas que pasan de los hermanos hondureños, y a las que se pegan muchos guatemaltecos y que vienen salvadoreños también. Pero mire el hacinamiento de todos los haitianos debajo de los puentes de Texas. Hermano, es algo que llora sangre. Esos son los que logran llegar. Porque los que no logran llegar se los desaparecen y los agarran de repuestos. ¿Qué más maldad? Y entonces Dios, viendo eso desde el cielo, dice: yo tengo que destruir la tierra, ya le llegó su tiempo. Así que yo le tengo una buena noticia y una mala. Y le digo la mala: la tierra va a ser destruida dentro de poco. Uy, no, hermano, si yo todavía estoy pagando mi terrenito, sígalo pagando. Sígalo pagando, definitivamente, porque yo no sé cuánto tiempo. Y le voy a dar la buena noticia. Hay más del 50% de probabilidades que usted no esté. No me da el 100%, hermano. No, 50%, porque no sé cómo se está portando. Ahora, es que, hermano, es inevitable, si eso es solo de buscarlo, hombre. Usted empieza a ver las noticias y dice, no puede ser eso, no puede ser. Es increíble que esté pasando eso. Y en los últimos 21 años. Por eso yo estoy tan asombrado cuando mi señora a mí me dijo que proclamar el año frontera. Yo le he contado a usted que yo no le daba ni pie ni cabeza a esa proclama. Así, pero qué feo, hombre, porque qué bonito se ve. Por lo tanto, yo proclamo el año de la gracia del Señor, el año de los cielos abiertos. ¡Aleluya! Y de repente, por lo tanto, yo proclamo el año frontera. Ni a mí me gustó esa proclama, hermano. Los hermanos que ahí iban a gritar, se quedaron callados. Pero pasó el tiempo y yo empiezo a analizar, 21 años después, empiezo a analizar qué cosas pasaron después del año 2000, que obviamente no se tenía ni siquiera la idea de que fueran a estar sucediendo en el siglo anterior. Qué terrible. Cosas sencillas, si usted quiere, pero que se sucedieron. Digamos, antes usted iba a dejar a un su pariente al avión. Usted entraba al aeropuerto. Si tenía algún tipo de identificación y todo, usted podía pasar migración y todo y lo podía llevar hasta la puerta. Es más, en algunos momentos lo podía entrar hasta el propio avión. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no vivieron eso. No le puedo creer, hermano Sergio. ¿Y ustedes, hermano Sergio, qué hacían cuando no había internet? Jugábamos trompo, cinco, capirucho, arranca cebolla, escondidas. Las noches de octubre, hermano, porque octubre tiene unas lunas tan lindas, ¿eh? Hasta hay una canción de Pedro Infante que dice de las lunas, la de octubre es la más hermosa, ¿eh? Entonces esa luna llena, jugar escondidas, qué internet, ni qué 8 cuartos, ni estar ahí pegado y así con el aparato ese, ¿eh? No, solo, yo vivía en mi niñez, yo vivía allá en la zona 6, 18 avenida 2-45, en la zona 6, en el Valle de la Ermita, a la par de la estación de tren La Ermita. Todavía había tren, esa era la última parada en el área de Guatemala, y después pasaba el puente Lice y se iban. Jugábamos escondidas ahí, hermano, y tranquilos. Algunos ya más grandecitos, en parejas, también jugaban escondidas, se aprovechaban y hacían barbaridades, pero yo ahí tenía 11 años, hermano, no tengo nada que ver con eso, ¿va? Vivimos cosas, y cuando viene el nuevo siglo nos damos cuenta. Ahora trate de ir a dejar aún su amigo hasta el asiento. Lo más que puede hacer es llegar al aeropuerto, y si lo dejan entrar, sí se puede, ahí le voy a decir un día cómo. Puede llegar al counter y decir, mire, yo quiero contratarle a un servicio porque tiene problemas y yo quiero saber que se va a sentar adecuadamente en el lugar que le corresponde, y paga un servicio, y una persona de la línea aérea lo lleva y lo sienta y toda la cosa. Cambió el mundo, hermano. No por eso, eso es lo más superficial. Cambió el mundo, cambió rotundamente, Dios mío. Ahora hay países, hermano, ahora hay países que uno no le... Bueno, espero que usted no le ande diciendo a cualquiera, pues, pero un hombre no le puede decir en la calle a una mujer, qué bonitos ojos tienes debajo de las dos cejas. Lo meten al bote. Imagínese usted. Porque ese es un acoso verbal. Al bote. ¿Es cuándo, hermano? Sí, los piropos más bonitos, hermano. Había unos que eran tremendos, ¿verdad? Sí, una creatividad. Habían vulgares también, pero esos son otros 20 pesos, ¿ah? Esos son los que no tienen creatividad. Cambió el mundo. Si usted no se ha dado cuenta que cambió el mundo, hay que cambiarlo a usted. De manera de pensar, pues. Bueno, entonces, ahí están los tres ayes. No hay móvil, entra así, Dios mío. 5 minutos, no puede ser. Híjole, bueno, sigamos acá. Entonces, aquí viene, ¿para quiénes son los ayes? Según Proverbios 23, 29, claro, yo corté una parte de ese versículo para poner lo que correspondía y que quedara, en vez de subrayarlo, que quedara impreso. ¿Para quiénes son los ayes? ¿Para quién va a ser el primero, segundo, el tercero? Algunos se van a echar los tres ayes. Otros se van a echar solo un ay. Y otros se van a echar dos. Y la Biblia declara quiénes. Entonces yo quisiera empezar para los que se van a echar solo uno. Ahora, nosotros no queremos ni uno. Renunciamos en el nombre de Jesús. Nosotros queremos ser escapistas. Entonces miremoslo pues. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, la pregunta, ¿para quién son los ayes? Para los traidores, efectivamente, sí, pero tiene toda la razón. Pero ¿quién es el representante oficial de esa liga? Judas. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar un cacho a Judas. Porque no es solamente un traidor cualquiera. Que lo persiguen en Semana Santa hasta darle alcance y darle latigazos. No, este no es un traidor cualquiera. Judas era un apóstol. Y no era un apóstol fácil, falso. Era un apóstol verdadero. Y llegó a ser traidor. Se convirtió en traidor. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Y cuando analizamos el Evangelio según San Judas, ¿verdad? Tendríamos que ver todo lo que él decía. Tenemos que ver, porque si usted quiere conocer el corazón de un hombre o de un humano, hay que oír lo que habla. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted empieza a ver a Judas soliviantando a los discípulos. Para empezar, soliviantando a los discípulos. Del más grande maestro que jamás haya estado sobre la tierra. Había uno que se atrevía a soliviantarle a los discípulos. Jalá, espero que yo que no le llego ni a la primera suelita de la sandalia del Señor. Alá, que no hayan de esos. El Señor, porque sí sabía soportarlo, lo podía aguantar, pero yo, hermano, es el zafe que yo me hago, yo no podría. Pero una de las cosas que vemos es que Judas se fijaba mucho en la plata, fíjese. Es el que le ponía precio a lo que no tiene precio. Le ponía precio a lo que tiene valor. Porque, ¿qué valor podía tener para aquella mujer aquel perfume de nardo? No, ¿qué precio? No, ¿qué precio? ¿Qué valor? ¿Qué representaba para ella? Y entonces ella lo tomó, lo quebró, lo reventó, lo derramó sobre el Señor. Y Judas le puso precio. Ese perfume cuesta 300 denarios en el mercado negro. Allá en Tepito o en el Guarda. Y como se siente el olor que es puro nardo, tal vez le sacamos un poco más. Eso se debería de haber vendido y se debería haber dado a los pobres. Es un desperdicio que se lo han echado encima al Señor. Entonces, hermano, tratar así al maestro. tratar así al maestro. Es un desprecio por el Señor. Es como que si alguien le hubiera llevado al Señor un par de sandalias y le dice: Señor, las hice con todo mi amor para ti, y se las deja y dice: ala, qué desperdicio, hombre. Y se las hubieras vendido. Señor, se puede caminar hasta descalzo. Entonces, vemos que este traidor menospreciaba al Señor. Pero hay una, ahora lo menospreciaba, pero ¿por qué? Porque, hermano, Judas vio cosas que usted no. Poderosas, pues, desde luego, ¿ah? No, pero yo también he visto cosas que no vio Judas. Por ejemplo, yo tengo mi iPad y él no. Ah, sí, ya no está hablando de eso, hombre. No está hablando de él, hermano, él se dio cuenta de la liberación de aquella endemoniada que le sacaron 7 demonios. Él se dio cuenta cuando el endemoniado gadareno se le quiso tirar al Señor y no pudo. Y oyó la voz de los chamucos diciéndole: legión me llamo porque somos muchos. Y cuando el Señor los empieza a reprender: se van, por favor, no nos tires al abismo, porque el abismo es tremendo. En el abismo es tan tremendo que es una cima con S, no con C, porque si es con C es una montaña, pero si es una cima con S es un hoyo. Y él dice la Biblia que el lugar en donde están los prisioneros en el Seol está separado del paraíso por una cima que nadie se atreve a pasar. Es de lo más peligroso que existe. Entonces los que están en tormento no se atreven a pasar por ahí, porque les va peor. Entonces, y los demonios, los del gadareno, le dijeron: no nos vas a tirar ahí. ¿Por qué creen que le dijeron así? Ya sabían lo que había ahí. Y entre paréntesis, esa cima, ese abismo, se abre en Apocalipsis 9. Y todos los monstruos que están ahí salen para el primer ahí. Yo no le aconsejo que usted se quede. No, de veras, hermano. Es que tomarlo bien en serio, padre. Ayúdanos, por favor, para que no se nos olvide, hombre. Porque a veces, como dice Hebreos, nos envuelve el pecado y el peso muy fácilmente. Entonces, Judas vio todo eso. ¿Usted cree? A ver, solo contésteme sí o no a la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted se recuerda del milagro de la multiplicación de los panes descrito en la Biblia? ¿De los 5,000? ¿Sí? Va. ¿Quiénes repartieron la comida? Los apóstoles. Pregunto, ¿iba Judas entre ellos? Sí. O sea que él vio un milagro en sus manos, ¿sí o no? Sí, porque pónganle que a él le pusieron 3 pedacitos de pan y peces en el canasto. Y empezó: 1, 2, 3. Aquí se acabó, pero hay que hacer el mate, ¿va? Y los otros siguen sacando el pan. Si él abría y solo miraba 3 otra vez, pero si yo ya di 3. Y no era el único asombrado. Ahora, si el canasto de Judas era el único que no se hubiera multiplicado los panes, ahí se hubiera vuelto sospechoso. Cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar, es Judas, y a él no se le multiplicaron los panes en el canasto. A todos se nos multiplicó menos a él. Entonces él vio milagros. ¿Qué cree que estaba diciendo Judas cuando miraba eso? ¿Qué cree usted que es lo, mire, qué cree usted que es lo que necesitaba un ejército de aquellos tiempos? Armas y alimento. Si no le llegaban las raciones al ejército romano, los podían despedazar en cualquier lugar. Tenían que tener una cadena que les pudieran llevar pues alimentos y armas. ¿Y qué le dijeron al Señor? ¿Qué le dijeron al Señor? Señor, aquí hay una espada. ¿Qué le estaban diciendo? O dos espadas, así como multiplicaste los panes. ¿Por qué no le echas una multiplicadita a las espadas? ¿Tú serías el multiplicador? ¿Tendríamos espadas hechas en el cielo? Y pan y matamos a los romanos y los sacamos de Israel. Y me podrías nombrar a mí ministro de Economía. Pues que ya estoy entrenado, soy el tesorero. Pero el Señor no le hacía caso. Entonces aquí yo veo, ya se fue el tiempo. Y hasta el reloj este se fue. Padre Santo, no contesta. Con que no se le cae la pila al predicador, me conformo. Entonces, lo que yo puedo ver ahí era que Judas tenía una doctrina. Y la doctrina era agarrar el reino ya. Y por eso es que había traicionado al Señor. Estaba enamorado de las cosas terrenales y dentro de ellas el dinero. Pero el todo de Judas, el todo de él, era sacar a los romanos de ahí, de Israel. Y por eso fue que Judas entregó al Señor, porque dijo: yo voy a tener que obligar al Señor. Yo ya sé que Él es poderoso, Él es tremendo. Camina sobre las aguas, multiplica los panes, levanta a los muertos, sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. Lo que dice el himno, ¿sí? Entonces Judas dijo: si este hombre es capaz de hacer esto, entonces cuando lo tengan apresado, él va a rogar por ángeles. Van a venir los ángeles y le van a dar una malmatada a estos infelices romanos, que ya los tengo hasta aquí. Me tienen, mejor dicho, hasta aquí. Y de paso me voy a ganar unos milenes, 30 monedas de plata. Entonces lo entregó porque su doctrina era el reino ya. Entonces, ¿quiénes se van a quedar al primer ahí? Los del reino ya. Qué terrible lo que acabo de decir, hermano. Los del reino ya se van a quedar en la gran tribulación. Es más, ellos no creen en el arrebatamiento. Así que para ellos esto no es un insulto. A mí me dijo uno de sus hermanos: lo peor es que mi cuate usted. Pero me dijo: pero mira, Sergio, me dijo, eso de que la iglesia se escape a la hora de que el anticristo aparezca me parece una especie como de fraude, que ya la pelea del siglo y no aparece uno de los contendientes, dice. Solo el anticristo aparece en el ring y el otro no, se fue, huyó, escapó, miedoso. Yo sí voy a estar ahí, me dijo, yo sí quiero estar ahí. Y yo quiero enfrentar al anticristo, me dijo. Ah, pues ahí no me lo saludas, le dije yo, porque yo sí no quiero estar ahí. Pero si eso te hace feliz. Y así le digo a la gente, ¿verdad? Cuando dice: hermano, puedo hacer tal cosa, que saben que no tienen que hacer, le digo: if that makes you happy, si eso te hace feliz, dale. Entonces, los son traidores. Los de doctrinas falsas son traidores, se van a quedar. Pero todavía hay misericordia. Y por esa misma causa, hermano, desafortunadamente, de veras, el tiempo se acabó y aquí tampoco sé qué hora es, aunque allá tengo un relojón y ya me tengo que ir. Por cierto, no por mí, sino por lo que el gobierno estableció. Entonces, mire, hermano, amado. Todo lo que el Señor ha estado permitiendo para nosotros es que nos arrepintamos. Oramos constantemente, en la mañanita oramos. Y yo le ruego que usted se conecte, aunque sea desde su cama, si no quiere que lo miremos en Zoom, porque está todo despeinado y con cheles y todo, no hay problema. Mírenos, aunque sea en YouTube, y ahí se pone en contacto con nosotros. Ahora, si usted es madrugador, esos que no se pueden quedar después de las 5 de la mañana en la cama, pues lávese la cara o báñese mejor. Y ya, va ahí. Y siempre yo le suplico a mi papá y le digo: Señor, por favor, ayúdame. No, Señor, yo no quiero doctrinas erróneas sacadas de libros ni de movimientos raros. Yo quiero tu palabra. Eso es lo que yo quiero, tu palabra. Por eso es que usted mira las presentaciones, si es que le puedo llamar presentaciones, en blanco y negro. Ahí están. Una hermanita un día me dijo: hermano, ¿le puedo decir algo con toda sinceridad? No era la congregación. Si no, en ese momento hubiera dejado de serlo. Por lo que yo le contesté, pues. Sí, hermana, le digo que feas sus presentaciones. Blanco y negro. Mire, este me cae bien, pero sus presentaciones me caen mal, me dijo. Dije yo, qué pena, le digo, pero es que no sé cómo hacer presentaciones bonitas y lo que me interesa es el blanco y negro de la palabra, le digo, lo que está escrito. Ahora, si le pongo un dragoncito que va volando y sube y pum, se convierte. No, pues eso ya parece un juego de los muchachitos de ahora, ¿va? Sí, pero está bueno, pues si se le puede poner, está bueno. No, no voy a criticar eso. Hay hermanos que son bien hábiles y lo hacen así, pero yo me pongo a buscar dragones, fantasmas y a saber qué otras cosas para ponerle mi presentación y tengo que predicar no sé cuántas veces al día, todos los días. Hermanos, sí, me termino los dragones. Ay, yo le que le digo, papito lindo, no dejes que me desvíe jamás, por favor, por mí mismo, por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tengo bisnietos, aunque usted no lo crea, tengo 3. Fíjese usted, aquí donde me ve patojo. Aquí donde me ve así, patojo, Lozano. 3 bisnietos. Uno se llama Manuel, una se llama Mía y una se llama Marcela. Aunque usted no lo crea y aunque ellos no lo quieran. Y por usted. Es decir, digo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Ten misericordia de los hermanos a los que los ensegueciste y les caigo bien. A los que a pesar de mis errores dijeron, vamos a oír a este a ver qué pasa, y se quedaron aquí. Ten misericordia de ellos, porque si me desvío yo, ¿les voy a meter veneno? No, reprendo, rechazo y no reviro en contra porque lo quiero mucho, pero no, no y no. Buena doctrina es lo que queremos. Doctrina sana es lo que queremos, que se pueda corroborar con la Biblia, la palabra, que es lo que vale, a la ley y al testimonio. Tenemos que finalizar porque me pasé unos minutitos. Pero tengo excusa y es que no hay batería. Ay, Padre Santo. El otro domingo seguimos con los ayes. Si el Señor no ha venido o no nos ha llevado. Porque en este tiempo sí, la cosa así debería decir uno, ¿eh? Si no me va el Señor, nos vemos para proclama. Ay, Padre, ayúdanos, por favor. Padre bendito, ten misericordia. Póngase de pie, déjeme bendecirlo. Ya veo que no me dio tiempo para preguntas. Oh, Dios mío, ayúdanos, por favor. Qué día más lindo, qué día más hermoso el que nos has dado, Señor. Oh, has permitido, Padre, que escudriñemos tu palabra. Hemos sentido tu presencia. Nuestro corazón se ha derramado delante de ti, Señor. Estamos absortos y asombrados de tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Señor, gracias, muchas gracias, porque nuestra vida eres tú, pero eres tú porque tú nos has atraído. Nos sedujiste, Señor, en amor, nos enamoraste y por eso corremos en pos de ti. Este es el lugar en donde queremos estar. Este es el lugar en donde queremos constantemente ser edificados. Anhelamos estar en la casa tuya, Señor. Somos de ese grupo que dice claramente una cosa: he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir también en su santo templo. Señor, preferimos un día en tus atrios que mil fuera de ellos. De ese grupo somos nosotros, Señor. Ahora, Padre, puesto que tú nos has enamorado, puesto que tú nos has seducido con tu Espíritu Santo y tu palabra, puesto que nos has hecho tuyo, Señor, y estamos enamorados de ti, te pedimos varias cosas. Y la primera es que nos perfecciones en tu amor, que te lleguemos a amar como tú lo mereces, Señor bendito. Y también, Padre, te suplicamos que nos tomes por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ayúdanos, Señor, a no caer en ninguna trampa en el camino, y si es que caemos en alguna trampa, poder levantarnos y continuar. Ayúdanos a que el lazo del cazador se rompa, Señor, para que nuestra alma vuele en libertad. Yo vengo bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Te ruego que tú les sigas hablando en sus sueños, en la noche, Señor, que tú les visites a través de sueños, que la palabra llegue a sus corazones, que ellos puedan decir: yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo estoy bendiciendo cada una de las vidas en el nombre de Jesús. Estoy bendiciendo a cada una de las familias. Mientras ponemos un fondo musical, por favor, mis hermanos, seguimos orando. Seguimos orando.
Esperamos haber edificado tu vida. Escucha nuestro próximo podcast y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Bendiciones.